Koldo García, la verdad que ha salido preparado de casa esta mañana.
Hombre precavido vale por dos, señor.
La mochila la llevaba ahí al hombro con lo básico, no fuera a ser que el día se le complicara y acabara lejos de casa. 10 de la mañana tenía cita con el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.
Buenos días, señor Koldo.
Buenos días, Koldo. ¿Qué espera de la declaración? ¿Qué espera de la declaración? Teme su entrada en prisión. Señor Koldo, teme su entrada en prisión. Teme entrar en prisión.
Pues le preguntaban mucho los periodistas, pero ni mu. No quería hablar a su entrada este personaje que pasó de portero de club de Alterne a concejal del Partido Socialista en Huarte, en Navarra, y que hacía de cajero y recadero de José Luis Ábalos, recogiendo para su jefe y para él grandes cantidades de dinero en efectivo en la sede Ferraz, en la sede socialista. Koldo García ha pasado de asesor a estratega de la defensa del trío corrupto del que forma parte junto a Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Hoy, por cierto, ha seguido el guión que ya recomendó ayer a su jefe, José Luis Ábalos. Como él, como Ábalos, se ha negado también a declarar esta mañana ante el juez Leopoldo Puente. Su defensa ha pedido la nulidad de todo el proceso porque considera que el juez se ha excedido en la investigación. ¿Y qué ha pasado esta mañana? Pues que la Fiscalía no ha pedido pena de prisión para él, al igual que pasó ayer con Ábalos, y el juez no ha decretado prisión provisional para Koldo García, aunque mantiene las medidas cautelares que ya había dictado en su día contra él. Es decir, la firma en los juzgados cada 15 días, la retirada también del pasaporte y la prohibición de salir de España. Esta tarde me acompañan Ana Martín. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y también Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Os ha sorprendido, por cierto, que se repitiera el mismo guión que vimos ayer, o era lo esperado?
Bueno, sorprender no, pero es verdad que había ciertas dudas, porque si bien es cierto que tal vez con Ábalos el hecho de que siga siendo diputado le da, por así decirlo, cierto arraigo, y es uno de los motivos que podía haber tenido en cuenta el juez en este punto para descartar el riesgo de fuga, que es el supuesto al que podría haberse acogido para prisión provisional. En el caso de Koldo, ese arraigo al Parlamento no existe. Pero bueno, la verdad es que sorpresas no mucho. Las pruebas son evidentes, pero es verdad que al final la prisión provisional en este país es excepcional.
Sí, y bien está que sea excepcional. Al final, una generalización de la prisión provisional podría terminar contraviniendo un principio tan básico como el de presunción de inocencia. Es verdad que en el caso de Ábalos era más improbable la posibilidad de una fuga, pero también lo es en el caso de Koldo, que se ha presentado a todas las citaciones, a quien se le ha requisado el pasaporte. Algunos mencionan la existencia de un patrimonio fuera de España como prueba de ese riesgo de fuga, pero bueno, a mí me parece razonable la decisión del juez, sin ser yo jurista y no siendo demasiado ducho en estas cuestiones. Hay silencios que son inculpatorios. El de hoy de Koldo, el de ayer de Ábalos, lo son. Si pudiesen demostrar fácilmente su inocencia, habrían tomado la palabra para explicar que la procedencia del dinero es lícita.
O que las chistorras
son embutidos y que los folios...
Como han dicho en televisión, uno de ellos, Ábalos,
y que los folios eran
son
para...
las hojas donde escribimos,
para
sí.
Escribir, efectivamente. Pero como el dinero, la procedencia del dinero no es lícita, las chistorras me temo que no son embutidos y los folios no eran precisamente para escribir el Quijote, han preferido guardarse.
Bueno, y sobre todo porque el día antes, Julio, el abogado de Koldo García había pedido la nulidad del proceso porque a su modo de ver, el juez instructor se está excediendo respecto a la solicitud que cursó al Congreso, sí. El suplicatorio que cursó, los motivos que lo hizo. Entonces, claro, tenía todo el sentido del mundo en que hoy no declarara, más teniendo en cuenta además que ha pedido reiteradamente que se le devuelvan todos los dispositivos, teléfonos, USBs que le fueron, vamos, memorias que le fueron incautadas en su domicilio en los distintos registros. O sea que no, intención o interés en colaborar, cero.
Bueno, pues Koldo García tampoco ingresa en prisión, como sucedía ayer con el caso de José Luis Ábalos. La verdad que la polémica del día viene en alusión precisamente al auto de ayer del juez Puente, al estupor que dijo que le producía que Ábalos siguiera siendo diputado y la sugerencia que en casos similares el Congreso prevea mecanismos para suspender a diputados en casos similares. El Partido Popular comparte el estupor del juez. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo.
El estupor de ver cómo las tres personas que encumbraron al señor Sánchez, una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará esta mañana y la otra está en la cárcel. Y contrastar esto con lo que ha dicho ayer el presidente, que tiene uno de los gobiernos más decentes de Europa, causa un absoluto estupor. Seguir viendo cómo el señor Ábalos es un diputado que sigue las instrucciones del presidente del gobierno en todas votaciones es el tercer estupor que le causa a todos los españoles.
Y el PSOE lo ve como una injerencia del juez en algo que es potestad, dicen, del Poder Legislativo. Vamos a escuchar a Patxi López, portavoz socialista.
En el colectivo de jueces de este país hay elementos muy curiosos, ¿no? A los que no se puede criticar porque salen todos en tromba para protegerse. Y bueno, pues ya vale. Estas críticas que lo que hacen es ver que hay jueces que no respetan.
¿Qué os pareció, por cierto, ese comentario del juez Peinado? En el auto de Ábalos.
Del juez Peinado, no, del juez Leopoldo Puente.
Eso
del juez
es.
Leopoldo Puente, mira, que es el instructor en el Supremo. Claro,
exacto, sí. Tenemos un lío de tantas derivadas abiertas en este momento, cierto, que es muy fácil confundir.
Seguro que,
confundir
que la audiencia nos entiende perfectamente.
El juez
perfectamente.
Leopoldo Puente, efectivamente. Gracias por la corrección, Ana.
Es verdad que tal vez se extralimitó en el auto, pero no entiendo el enfado del PSOE porque este debate debería haberlo liderado el propio Partido Socialista y la mesa del Congreso, que está presidida por el Partido Socialista. Y me explico. Ábalos lleva desde febrero de 2024, en que el PSOE le pidió que devolviera su acta de diputado, atrincherado en su escaño, cobrando religiosamente al mes unos 5.300 euros, porque como encima es de otra circunscripción distinta a la de Madrid, tiene una dieta superior, representa a los valencianos. No ha hecho, por así decirlo, ni el huevo. Solo está adscrito a la comisión de peticiones, que es una comisión menor. Va a votar y cuando le parece a él. Y cuando vota, vota siempre lo mismo que el PSOE. Y es verdad lo que dice el juez de que existen, no habiendo sido, por supuesto, condenado, ni siquiera se le ha abierto a un juicio oral, pero ya hubo un suplicatorio aprobado en el Congreso y existen indicios muy sólidos contra él. Este debate sobre a quién le pertenece el escaño, si debería seguir perteneciendo a un diputado en sus circunstancias o debería pertenecer al grupo, al partido por el que concurrió a las elecciones, debería haberlo abierto el Partido Socialista y no que va arrastrando los pies en esto, como lo fue también para expulsarlo, porque es que la memoria de los socialistas es frágil. Pero es que el señor Ábalos se pasó en un limbo, en una situación de suspensión cautelar como militante del partido durante más de año y medio, hasta que una vez que estalló el caso Cerdán fue cuando entonces sí decidieron expulsarlo. Hasta entonces no. Así que, bueno, pues el enfado de Patxi López convendría decirle al portavoz del PSOE en el Congreso que bien habrían hecho en mirárselo antes.
Quizá no hayan liderado ese debate que mencionaba Sana porque al Partido Socialista no le convenga, por el motivo que sea, desairar demasiado a Ábalos. Yo la verdad que comparto el estupor del juez Puente. Dudo que un auto sea el lugar donde manifestar ese estupor. Máxime cuando sabemos de la costumbre reciente del gobierno de España de examinar con lupa los textos judiciales, de examinarlos con lupa buscando indicios de lofer, de inclinaciones partidistas, etcétera, etcétera. Creo que especialmente en este tiempo tan desquiciado en el que el gobierno arremete sistemáticamente contra el Poder Judicial, los jueces deben ser cuidadosos con sus textos y no dejar ni el más mínimo indicio de lofer o de inclinaciones políticas o de opiniones políticas, etcétera, etcétera.
Pues el caso es que ni ayer ni hoy el juez Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional ni para José Luis Ábalos ni para Koldo García. Vamos a incorporar a esta mesa a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal, profesor en la Universidad de Extremadura. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿Está bien regulada la prisión provisional en nuestra legislación?
Sí, la verdad es que la regulación que tenemos es perfectamente homologable a lo que establece el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a los países de nuestro entorno, al derecho comparado que nos rodea, que evidentemente más o menos está en línea con lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española.
Decíamos que el juez Leopoldo Puente no ha decretado esa prisión provisional, ni ayer ni hoy, ni para José Luis Ábalos, ni para Koldo García. ¿Compartes la decisión del magistrado?
No conozco a fondo el caso ni he visto los papeles, que a veces o siempre resulta necesario para poder hacer un juicio ponderativo y razonable. Pero yo entiendo, por lo que conozco, que no hay ninguna razón objetiva que pueda justificar una prisión provisional, que tiene un carácter excepcionalísimo. Es decir, es una medida cautelar que se toma restringiendo la libertad de un ciudadano que todavía no ha sido ni condenado ni enjuiciado. Por tanto, es un acto de cirugía constitucional de extremada gravedad en el supuesto de que se adopte, que se adopta legítimamente, pero no deja de constreñir un derecho fundamental tan básico como es la libertad. Y con base en estos argumentos, yo entiendo que, por lo que sé, no hay ninguna razón que pudiera justificar la limitación de ese derecho fundamental.
¿Y en el caso Emilio de Santos Cerdán? Sí, se decretó esa prisión provisional. ¿Lo ves justificada en su caso?
Sí, vamos a ver. Sí. Las causas están tasadas en la ley de enjuiciamiento criminal. Se quitó esa cláusula tan abierta que era la alarma social, precisamente porque venía a constituir un giro demasiado abierto que podía dar lugar a situaciones de arbitrariedad judicial. Y en el caso de Santos Cerdán, evidentemente, lo que se advierte es la posibilidad de un riesgo de destrucción de pruebas. Dado que se considera que él es la persona que, desde el punto de vista de esa presunta organización, pues tenía una mayor capacidad de influencia en todo el acervo probatorio, que no solo es el acervo probatorio material, sino también es el acervo probatorio personal. Muchas veces, no digo que sea este caso, pero la manipulación de las pruebas puede girar en torno a las personas que rodean al investigado. Esa sería la primera de ellas, que yo en este caso, el señor Cerdán, por lo que parece ser que justificó en su día el auto motivador, es la causa que se pone de manifiesto. Riesgo de reincidencia, evidentemente parece que no hay, porque ha perdido su cargo público. Y luego estaría el riesgo de fuga, que en realidad, si me permitís, tiene como dos manifestaciones: el riesgo de fuga en sí mismo, y luego cuando se prevé que puede haber una pena privativa de libertad muy grave en atención a los hechos que se están investigando, también se constituye en una especie de cuarta modalidad de la prisión provisional, porque claro, como el justiciable puede esperar una pena tan severa, se entiende posible que pueda salir huyendo en esas condiciones. Por eso el auto de hoy y el auto de ayer ponen también de manifiesto la inminencia del juicio oral, que es un factor catalizador de ese riesgo de fuga.
Claro.
Aunque finalmente no se acuerda la medida cautelar.
Claro, el juez habla de riesgo cierto de fuga, aunque también recoge que no hay un peligro lo suficientemente intenso, pero sí que conforme se acerque la fecha del juicio oral, sí que puede aumentar ese riesgo de fuga. A mí esto me resulta un poco contradictorio, Emilio. No sé si nos lo puedes aclarar, porque la pregunta que me hago y que te traslado es ¿cómo se mide el riesgo de fuga?
Bueno, porque el riesgo de fuga, en atención a parámetros objetivos, inminencia del juicio oral, gravedad de las posibles penas, se atempera con otra serie de circunstancias que las defensas podemos perfectamente acreditar en esa vista que se celebra. Hay un mini juicio, por decirlo así, que es el que afecta a este tipo de situaciones, no se improvisan. Entonces, es verdad que puede haber un riesgo de fuga, pero que entra en contradicción o que puede ser aquilatado con el arraigo personal, el arraigo familiar, la existencia de bienes en España, la imposición de una fianza y medidas cautelares. Es decir, que aunque el riesgo de fuga objetivamente pueda existir, tiene que ser puesto en consonancia con otros elementos objetivos que pueden hacer de contrapeso y que pueden llevar a una cierta duda que se inclinará lógicamente a favor de no restringir el derecho fundamental como sucede en los estados constitucionales. Es verdad que al auto le falta un poco más de pedagogía en ese sentido, porque claro, lo dice de una manera que parece contradictoria.
Claro,
oiga,
sí,
veo
sí,
riesgo
sí
de fuga, pero claro, pero bueno, luego hay unas líneas no escritas que lógicamente en el lenguaje forense son entendidas por las personas que nos dedicamos a esto y que sabemos perfectamente que lo que el juez está haciendo es utilizar como contrapeso esos factores que tiene acreditado en el procedimiento.
Ana, ¿le querías preguntar
sí,
algo?
Emilio, buenas tardes. Mencionaba antes Pilar el caso de Santos Cerdán, que fue enviado a prisión provisional. Recordemos que Santos Cerdán, la misma tarde en que la UCO, bueno, en que conocimos e hizo público el informe que lo señalaba, a diferencia de Ábalos, él renunció a su escaño. Mi pregunta es si de haberse aferrado a sus caños Santos Cerdán, como lo está haciendo Ábalos, hoy en día estaría libre. Ya sé que entro en el terreno de la especulación, pero quiero saber hasta qué punto un escaño es determinante a la hora de decidir una prisión provisional o no.
Si así fuera, lo tiene que poner el juez en su auto. Si él considera que el derecho a la participación política puede también actuar como esos contrapesos de los que yo estoy hablando, lo tiene que motivar. El juez tiene que hablar por su motivación. El juez no puede dar ningún paso ni resolver nada sin que lo motive de una forma además razonable. Por tanto, en líneas generales son dos cosas que no tienen nada que ver, porque el derecho penal español y la Constitución española permiten que un diputado o que un senador pueda estar en prisión preventiva. Por tanto, con carácter general, con carácter teórico, es perfectamente compatible ser diputado, ser senador y estar en prisión preventiva. En estos casos concretos, advertimos con claridad que el factor de ser diputado uno o haber dejado de ser diputado el otro no ha pesado en ninguno de los dos autos judiciales que han motivado tanto la entrada en prisión de uno como la no entrada en prisión del otro.
Emilio, ¿cómo ves los comentarios del juez sobre la reflexión que debería abrir el Congreso ante el hecho de que Ábalos conserve su acta de diputado? ¿Se toma una licencia impropia el magistrado con este comentario o es una reflexión pertinente?
Se refiere al estupor, ¿verdad?
Sí, al estupor, efectivamente.
Eso no contribuye en nada al dictado de la resolución que se está abordando. No afecta en nada a la motivación de la resolución de fondo, que no es otra, si ha lugar o no a una medida cautelar de esta naturaleza, y por tanto, por definición, en cuanto no contribuye al tronco fundamental de la decisión, ya de por sí es absolutamente renuente, absolutamente refractario al discurso judicial, no pinta nada y viene a constituir una simple opinión de una persona que no puede, entiendo yo, verter sus opiniones personales en un auto judicial. Además, el Código Penal en el artículo 4 establece esta posibilidad de mecanismo de conexión entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Cuando un juez o un tribunal en el ejercicio de su jurisdicción cree, primero, que una conducta no es delito y debe serlo, segundo, que una conducta no debe ser delito y por tanto debe ser derogada, o tercero, que ha lugar a la confesión del indulto, lo tiene que poner en conocimiento del gobierno. Pero solamente son estas tres circunstancias las que permiten un cauce de comunicación entre un poder y otro, porque el legislador español de 1995 sabía que este tipo de relaciones, este tipo de vecindades son muy sensibles y por tanto hay que contraerlas a espacios tan concretos como los que acabo de decir. Por tanto, este tipo de desahogo, de reflexiones subjetivas, entiendo, no tienen ningún encaje, pero por una razón muy sencilla, porque no contribuyen en nada a entender o no entender la decisión de improcedencia de esa no prisión provisional.
Pero Emilio, ¿llega al punto de ser un paso en falso o no deja de ser, entiéndame, anecdótico en el sentido que, bueno, es una polémica de 24 horas?
Yo creo que viene a dialécticamente a poner de manifiesto que, con todo el respeto, que el magistrado instructor del Tribunal Supremo parece que tiene una cierta sensibilidad hacia la gravedad de los acontecimientos que, a su juicio, según expresa, debate puramente indiciario o puramente en relativo a las medidas cautelares para invadir un espacio diferente. Y en la medida en que está solicitando o está dando a entender que no entiende absolutamente nada o que considera que no cabe en su cabeza, por decirlo de forma llana, que este tipo de situaciones se den, creo que está excediendo del ámbito de su jurisdicción y además que en cierto modo está comprometiendo algo, su imparcialidad, insisto, desde el punto y hora en que la cosa le parece tan grave que viene a estimular más o menos de forma subterránea una modificación que además yo creo que no afectaría tanto a la legislación ordinaria como a la propia Constitución, que en su artículo 71 regula cuál es el tratamiento penal de diputados y senadores. Por decirlo de manera gráfica, si llegara una recusación, tampoco sería muy sorprendente.
Claro, eso le iba a preguntar, si esto lo puede utilizar José Luis Ábalos en su defensa, si esto puede tener mayor recorrido, si puede haber una recusación.
Yo entiendo que sería perfectamente sostenible, ya digo, en el ámbito puramente dialéctico y con toda la consideración a todos los actores, que se plantease un incidente de recusación con base precisamente en decir, oiga, este señor se ha excedido y su exceso no es inocuo. Su exceso lo que viene a poner de manifiesto es que le encuentra una gravedad grande a los acontecimientos y, por tanto, entiendo que posiblemente su parcialidad haya sido perdida. De todas maneras, también, si me permití brevemente, esto nos da de bruces con otro debate muy clásico. El juez instructor naturalmente que manifiesta su querencia o su tendencia a que la conducta sea indiciariamente delictiva. Por ejemplo, cuando adopta una medida cautelar, cuando mantiene el procedimiento abierto y no lo archiva, cuando establece una fianza. Es decir, las actuaciones de los jueces de instrucción no son neutras. Pero claro, cuando se da un pasito más allá de esa neutralidad y se mete en un jardín, dicho sea de una forma llana, tan absolutamente gratuito, pues da a entender que parece que ha desbordado el límite de su motivación judicial, y lo que viene a poner de manifiesto, insisto, es que esto le parece de una gravedad que pudiera comprometer su imparcialidad.
Bueno, pues nos queda claro, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, profesor también en la Universidad de Extremadura. Emilio, gracias por atendernos y por aclararnos todas estas cuestiones.
A vosotros, buenas tardes.
Muy amable, buenas tardes, Emilio, gracias. Bueno, pues Emilio Cortés aclarándonos siempre cuestiones de derecho, ¿no? Que muchas veces son ambiguas o desconocemos, y siempre nos ayuda.
Pero fíjate, una simple palabra como lo del estupor al final puede ser un paso en falso de un juez que hasta ahora en sus autos no tenía una sola tacha. Pero claro, hay que tener en cuenta que los acusados están a la que salta, claro, a cualquier mínimo fallo, y este yo creo que lo es.